Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como @cibercrimen y pues saben que todas las redes de este podcast están como Crimen Digital en Facebook, en Twitter y en nuestra página, donde pueden llegar a mandarnos también mensajes. Díganos qué les ha parecido los episodios. Ya saben, ahí escríbanme, que nos están escuchando. Estos últimos meses ha estado bastante calladito estas redes sociales y esta página. Entonces, simplemente, aunque sea una línea, aquí estoy, ¿no? Y así sé que nos están escuchando. Pues el día de hoy tengo a un referente, a una persona que creo que no nos hemos visto nunca en persona.
Creo que no. Creo que solo en redes sociales.
Pero te siento tan cercano, compadre, que a veces, digo, el seguirte en redes sociales, el a veces comentar sobre lo que está publicando el uno al otro, el mensajito, ¿no? El de que yo creo que estas redes sociales nos hacen precisamente eso, sentirnos mucho más cercanos a estas personas. Claudio, bienvenido a Crimen Digital.
Gracias, Andrés. Es un placer para mí estar acá con vos y compartir este espacio. Y es como tú dices, no nos conocíamos en persona, no nos conocemos todavía en persona. Pero sí siento que nos conocemos hace muchos años, digamos, ¿no? Hemos compartido espacios virtuales, además de las redes sociales, en universidades y demás, y creo que siempre hemos tenido ahí un trato especial, digamos, ¿no?
Y mucha gente en común que tenemos ambos. Entonces, pues Claudio, bienvenido a Crimen Digital, y pues como lo hacemos aquí en Crimen Digital, el contestar estas dos simples preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo llegaste a este tema de ciberseguridad, delitos informáticos, cibercrimen y demás? Porque tu historia es muy, muy interesante.
Gracias. Larga. Eso muestra que tengo muchos años nada más, me parece. Pero bueno, a ver, particularmente actualmente estoy trabajando dentro del CCI, que es el Centro de Ciberseguridad Industrial, que es una organización sin fines de lucro dedicado a la parte de concienciación y trabajos de investigación relacionados con el mundo de ciberseguridad en la industria, y además soy el Chief Data Officer de una empresa de AgTech, de AgroTech, digamos, ¿no? Que se llama Auravant, en donde particularmente estoy metido en la parte de protección de datos y en la parte de protección de las plataformas e interacción de las plataformas de manera segura con otras infraestructuras y demás. Así que divertido. ¿Y cómo empecé? Empecé de una manera muy rara. Yo siempre fui una persona muy inquieta, lo he contado en algún otro lado, incluso con un conocido en común como Dani, vamos a decir, y él me preguntaba, ¿cómo empezaste también? Y bueno, mi historia es particular porque yo empecé metiéndome no a través de los juegos o a través de la informática directamente, sino a través de las computadoras de los autos, digamos, ¿no? O sea, ese fue mi primer acercamiento real al mundo del hacking, de tratar de reversear algo y demás, que era básicamente hace muchos años atrás, cuando empezaron a llegar los primeros autos con computadoras, el taller mecánico en donde yo hacía cosas de electrónica en los autos, quería ponerle turbos para que el auto ande más rápido, y claro, cuando venían con la computadora no sabían cómo configurar la computadora, entonces yo desarmaba las tapas, miraba qué era, y como todo estaba quemado con ácido, para que no se interprete, había que reversearlo para entender qué es lo que estaba haciendo, y ahí arranqué en este concepto. Después me metí en informática, en comunicaciones, en redes y demás, y me quedó esta pasión por buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? Por buscar algo más, algo que no esté documentado, algo que se pueda hacer sin que esté predefinido y que me digan tenés que hacerlo de otra manera, quiero hacerlo de otra y lo voy a hacer. Y bueno, y así me fui metiendo. Pero estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás.
Pero obviamente eres todo un referente, ¿no? De estos 7 años que estuviste en Eleven Paths. Obviamente un escaparate muy importante para mucha gente, que algunos de ellos todavía sigan, algunos ya han cambiado, algunos ya han estado aquí en este podcast, otros todavía no, y que todavía los tengo ahí como en mi lista. Y yo creo que cuando yo te veo en redes sociales, ¿no? Eres una persona que cura el contenido de una forma muy interesante. Ahorita ya lo platicamos antes de entrar a grabar, ¿no? Te extrañamos porque ya no estás compartiendo tanta información, pero creo que todo esto, pues, obviamente responde a este cambio de proceso en el que estás en esta nueva organización. Y lo platicábamos hace unos momentos, cuando me dijiste en dónde estás en estas dos organizaciones que acabas de comentar, pues a mí lo primero que me llamó la atención es todo el tema de la ciberseguridad industrial, ¿no? Y que muchas veces, como gente de ciberseguridad, pues no es tan fácil. Si de por sí no nos enseña lo básico, el tema de la parte industrial creo que está todavía más a un alcance no tan fácil como podría llegar a ser otros temas. Y luego me hablas de agro.
Agrotech y campo, ahora antes la empresa.
Y entonces empiezo a hablar de ciberseguridad en el campo y
Exactamente.
entonces te empieza a volar la cabeza. Entonces, ¿cómo empezar a tratar de hablar de estos dos temas que tú decías? Es que lo puedo llegar a unir y podemos hablar de ambos y, híjole, ya no sé ni por dónde.
Hay un tema muy particular que es que a mí me gustan los desafíos, ¿no? De abrir caminos nuevos. Digamos, de cuando empecé en el mundo de ciberseguridad industrial, fue hace muchos años también, fue hace casi 9 años, en donde no era un tema en Latam, digamos, ¿sí? En Latinoamérica, hablar de ciberseguridad industrial. De hecho, en casi muchas partes del mundo, no en casi ningún lugar, se hablaba demasiado, salvo en determinados tipos de industrias. Pero para mí era una necesidad hablar de ese tema porque me parecía interesante. Había un campo de exploración muy jugoso y de hecho hoy lo vemos, la mayoría de las empresas grandes que han crecido en estos últimos años tienen que ver con la ciberseguridad en la industria, ¿no? Hablemos de Nozomi, Claro, Tinder, digamos, y un montón de empresas más que nacieron en el 2014, 2016, no son empresas de 30 años, o sea, son empresas de un par de años nada más, ¿no? Es decir, que y empezaron haciendo inventario de hardware, ¿no? Y voy a decir, esto existe hace un montón de años, bueno, en OT no existía, ¿no? Y en el mundo del agro me pasa lo mismo, en el mundo del agro me parece divertido, digamos, de que haya divertido, preocupante, interesante, digamos, ¿no? De que haya mucho por explorar porque no se hacía nada y, digamos, y es un mercado en crecimiento, en expansión, en donde se está metiendo cada vez más tecnología. Hoy nosotros ya no vemos al campo, digamos, como una persona que va arando con un caballo, digamos, ¿no? Sino es que hay maquinaria y la maquinaria que se maneja está conectada a satélites y se manejan solas y giran y dosifican en la tierra los fertilizantes en base a definiciones que se le cargan a la computadora para que eche una cantidad de fertilizante específica en cada metro cuadrado. Entonces, todo esto lo hace sumamente interesante, divertido, me parece que está bueno, que hay mucho por crecer y está bueno acompañar este crecimiento también, digamos, ¿no?
Me encantó este tema de preocupante, ¿no? Para ellos y divertido para nosotros. O sea, yo creo que me quedo con eso dentro de este tema. Pero sí, yo creo que todo esto está evolucionando y la tecnología cada vez está en más lugares y que a lo mejor como un tema de ciberseguridad tendemos, ¿no? A centrarnos nada más en la parte de la red, en la periferia, digo, empezamos a hablar de ingeniería social y algunos otros temas que lo hemos platicado aquí en este podcast, pero nos hace falta mucho.
Y también hay un sector que no estaba preocupado por este tema porque no le afectaba, no le tocaba y demás, y que tiene necesidad de aprenderlo, porque hoy los ataques no discriminan sectores o áreas o tipos de usuarios, ¿no? Entonces eso también es importante. Entonces te encontrás con gente que está en una empresa, en una fábrica, en una industria y demás, que nunca ha sufrido ataques porque sus redes no estaban conectadas, vamos, a los sistemas corporativos, pero que hoy sí y empiezan a tener un montón de incidentes de seguridad y lo mismo pasa con la gente del agro, que de repente siempre llevan sus listas y sus controles en una planilla hecha a mano, en un cuaderno, y hoy lo tienen en un teléfono celular o en una tablet o están usando algún servicio en la nube y no tienen mayor detalle de uso, de cuidados, etcétera, ¿no? O mismo de dispositivos que colocan en el campo, por ejemplo, en una silobolsa para determinar la humedad de los granos y demás, que eso tiene un chip GSM que se conecta a internet y que, bueno, si no tiene las protecciones que debería tener, ya sabes lo que puede pasar. A vos no hace falta explicar mucho, ¿no?
Pero esto es cíclico, o sea, creo
Claro.
que por ahí yo lo he dicho, ¿no? Qué bonito si regresáramos a esas épocas donde las computadoras estaban aisladas entre sí y donde para robarte información tenías que llegar físicamente a, como decimos en México, a chingarte la computadora, ¿no? Creo que no podemos regresar también a eso y entonces tendríamos que ver cómo se va hacia adelante, pero obviamente recuerdo que alguien me decía el otro día, oye, pues entiendo perfectamente lo que es IoT, ¿no? Internet de las cosas, pero esto de OT. Y qué tan diferente es, ¿no? Y desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿cómo se come? Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre un IoT y un OT?
Bien, la diferencia es el tipo de controladores que se utilizan, el tipo de tecnologías que se utilizan, el para qué se utilizan, ¿no? IoT básicamente es algo que está conectado a Internet. La parte de OT no necesariamente tiene que estar conectado a Internet, es un controlador de proceso, es la sistematización de un proceso para automatizarlo, digamos, ¿no? Y eso es básicamente es trasladarlo al mundo físico, o sea, hacer que una cinta transportadora se mueva, que un brazo robótico se mueve, que se abre una compuerta o se cierra una compuerta. Eso es el mundo de OT, digamos, ¿no? El mundo industrial. Digamos. Puede estar en una fábrica o no necesariamente en una fábrica. Un ascensor, digamos, tiene dispositivos de escala, digamos, ¿no? Que nosotros podemos llegar a estar utilizando. Entonces, empezamos a ver que hay componentes de OT en un montón de lugares. En los autos hay componentes de OT también, digamos, ¿no? El tema es cómo se los trata y el por qué, digamos, y sobre todo si vamos a una industria y estamos hablando de controladores, estamos hablando de dispositivos que son sumamente rápidos para leer una medición y ejecutar una acción, digamos, ¿no? Sumamente rápidos para eso, pero no hacen otra cosa más, o sea, o mejor dicho, no le ponen foco a otra cosa más, como por ejemplo es poner un web service o lo que fuera, digamos, ¿no? No es el foco de ello. Entonces, lo que vamos a ver es una lógica que está más relacionada con la electrónica y no con la informática como nosotros conocemos, digamos, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que no necesite protección, porque claramente eso se conecta a otros dispositivos, se interconecta para intercambiar mensajes, comunicaciones a través de distintos protocolos que no tienen las protecciones debidas. ¿Por qué? Porque no fueron pensados originalmente para eso. Igual que como pasó con DNS, como pasó con TCP, digamos, ¿no? Entonces, no, son protocolos que funcionan muy bien, pero que no estaban pensados desde la óptica de seguridad. En la industria, no solo no estaban pensados, sino que encima no estaban expuestos. Entonces, nadie los veía, nadie notaba que había problemas.
¿Es acaso entonces eso realmente lo que en algún momento llamábamos seguridad por oscuridad? Porque el hecho de que no estuvieran conectados, pues todo el mundo decía, pues pongo un guardia, ¿no? Y no dejo que entren.
Claro, es que el control en las redes industriales era eso, o sea, nadie entra físicamente a la planta, entonces no pueden alterar ningún proceso. Más allá que no consideraba el insider, ¿no? O sea, alguien que esté adentro que pueda ocasionar algún daño. Pero independientemente de eso, era justamente pensar que estaba aislado. Ese concepto en redes OT se lo conoce como air gap, digamos, ¿no? O sea, es esa ventana de aire, digamos, que hace que no puedas interactuar con los sistemas, que hoy no existe, esa ventana no existe ningún. De hecho, desde hace muchos años no existe. Startnext, digamos, es el famoso virus que afectó las aceleradores, ahí se me fue, de uranio, digamos, ¿sí? Estaban apuntados a equipos que están desconectados de la red, que estaban en un airgap, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que no es un concepto que se rompió ahora, ese concepto se rompió hace mucho. Pero bueno, ahora, en los últimos años, es como que se da a conocer.
Híjole, estos términos de air gap y demás que traemos luego al idioma español y que, digo, por ejemplo, el tema de firewall, ¿no? Que no mucha gente sabe que firewall es realmente una placa que se encontraba en los trenes, en los aviones, ¿no? O sea, yo como piloto, cuando me dijeron, bueno, y este es el firewall, ¿no? Cuando estudiaba, que me lo decían en inglés, yo decía, no, ese no es el firewall, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a otro firewall, pero precisamente es para que no entrara el calor a la cabina de pilotos. Pero cuando vemos este tema de IoT y OT, pues uno diría, pues yo ya sé ciberseguridad, aplico lo mismo, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? Sacas tu triara y confidencialidad, integridad, disponibilidad. ¿Aplica lo mismo?
Y así es como fracasan la mayoría de los proyectos
Me
en
parece
OT, ¿no?
perfecto, porque todo el mundo,
Claro.
lo primero que te dicen cuando estudias ciberseguridad es tatúete esos tres elementos o tres conceptos, ¿no? Y creo que ahí es donde no jala. ¿Por qué?
Bueno, porque es fundamental, primero porque el concepto es distinto. Cuando tú estás en un ámbito corporativo, digamos, tu dedicación está preocupada o tu cabeza está puesta en cuidar la confidencialidad de la información, por sobre todas las cosas. Y después vienen los otros dos conceptos de disponibilidad e integridad, ¿no? En el ámbito de negocio de una industria, todo el foco está puesto en que la industria funcione, que la fábrica no pare, que una bomba extractora no se detenga, que una turbina no se frene. ¿Por qué? Porque rearrancar una turbina en una hidroeléctrica por ahí lleva horas y hasta incluso días en algunos casos, digamos, ¿no?
Y la plata.
Además de la plata, la fortuna de plata, es que piensa que es lo que nosotros vamos y prendemos un ventilador, que es apretando una ficha y prende, en una turbina no prende así, digamos, así, no es que le pongo start y arranca, digamos, como un cerrillo, ¿no? Levanto el Apache o el Nginx, ¿no? ¿No? La turbina.
Ahí no aplica el Microsoft de, ay, no funciona, hay que reiniciarlo. No,
No,
pues.
no, control al delete no funciona ahí para. No, 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 claramente no. Entonces, el foco está puesto justamente en cuidar mucho la disponibilidad. Entonces, cada cambio que vos querés hacer tiene que tener una medición de por qué, cuándo, en qué momento lo vas a hacer. Tiene que estar todo muy planificado, muy acordado, previamente probado en muchas instancias para poder ejecutarse y demás. Entonces, cuando tú vas y dices, mira, voy a poner el bloqueo de pantalla y que te pida contraseña en la planta, digamos, ¿no? Vamos a suponer una planta de gas, digamos, ¿no? De donde envasan gas, garrafas de gas, digamos, ¿no? Si voy a poner en la planta, voy a poner un protector que bloquee la pantalla si no hay nadie adelante. Perfecto, pero si bloqueas la pantalla, el operario que está trabajando, para poder desbloquearla, tiene que dejar lo que estaba haciendo, quitarse los guantes, quitarse el casco, digamos, y poner su contraseña, digamos, en la pantalla para poder verlo, volverse a poner todo y seguir trabajando. Es impracticable.
Y perdió minutos muy.
Minuto, minuto.
Y si es una planta de producción, pues a lo mejor ya se le llenaron ahí de cosas y hay un accidente.
Hay otro tipo de accidentes, claro, que son más graves quizás, ¿no? Hasta incluso, imagínate si hay una alarma y tiene que ir a verificar qué es lo que está sonando la alarma, por qué se activó la alarma y tiene que hacer todo ese proceso. O sea, hasta que escuchando la alarma y la sirena, quitándose los guantes para poner la contraseña, es probable que se equivoque, que la ponga mal. Entonces, no es aplicable. El mismo mundo del ámbito corporativo no es aplicable directamente al ámbito de OT.
O por ejemplo, algo muy común, un lector biométrico en una fábrica de autos. Como están trabajando con metales y demás, se les van desgastando las huellas y llega un momento donde ya no pueden entrar. Algo
Exactamente.
tan simple como eso.
Exactamente. Entonces, el mundo de OT es muy diferente y una de las cosas que yo siempre digo es que si uno trabaja en ciberseguridad, en alguna empresa del ámbito industrial, lo primero que tiene que hacer es ir a conocer las plantas, ir a conocer cómo trabajan los operarios y después definir las reglas que vos quieras. Pero andá a ver cómo trabajan, sentate con ellos, quedate una semana con ellos, trabajando viendo cómo trabajan y vas a entender qué realmente necesita seguridad y qué no.
¿Y a ti te ha tocado ir a plantas
Sí,
y meterte
montones
a
de veces.
trabajar ahí como sensibilización o nada más verlas?
No, no, trabajar no porque no te dejan, porque hay protocolos muy estrictos, digamos, ¿no? Pero sí, estar metido dentro de la planta y estar una semana entera dentro de la planta, viendo cómo trabajan, el proceso, entendiéndolo, escuchando cómo me insultan por alguna medida que había tomado y no les caía bien, digamos, ¿no? Pero es la mejor forma, porque uno entiende la problemática real, ¿no? Que es muy distinto al que está sentado en una oficina.
Ahora. Esto obviamente lo estás poniendo desde esta perspectiva de que pues es una planta, ¿no? O sea,
Claro.
una planta o un grupo de plantas desde una perspectiva de un bien donde está en cierta ubicación y donde está cerrado y tiene ciertas reglas y hay gente y demás, ¿no? Cuando lo ves desde el punto de vista de agro, ¿es IoT, es OT, es mezclado, es más complejo?
Es una mezcla, porque hoy se mezcla todo, digamos. Hoy ya no hay límites tan claros respecto a eso, digamos, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, en el mundo del agro, si estás hablando de una empresa que está cosechando semillas, digamos, ¿no? Y está con la maquinaria en el campo, tú tienes una cosechadora gigante que está cosechando y lo mete en una tolva y después la tolva lo carga el camión y el camión sale con un peso de la propia balanza del camión y después pasa por una balanza en alguna parte de la ruta y lo pesa. Antes eran como procesos aislados, cada cosa era un tema separado, ¿no? Y obviamente favorecían los robos, ¿no? En el camino, ¿no? Que cada uno se iba quedando con un poquito de semilla. Hoy todo eso está mucho más concentrado y está digitalizado. Entonces, el tractor sabe exactamente lo que está cosechando y lo que está mandando a la tolva. La tolva, digamos, sabe exactamente lo que está poniendo en el camión, digamos, ¿no? Y lo que está en el camión, eso se registra y lo manda a la nube, digamos, y sale ya con una indicación de peso, que después se verifica en una balanza en X cantidad de kilómetros. Entonces, cuando después llega al depósito final, donde van a guardar las semillas y demás, ya sabes con qué llegó, sabes qué diferencia, sabes si cayó en el camino, sabes si alguno lo paró, sabes el movimiento, tienes el tracking del camión. Y casi todo eso es del mundo de IoT, no es de IoT o de OT. Sin embargo, hay componentes, como por ejemplo los que tú tienes en la cosechadora, que son de OT, que no son de IoT, ¿no? Entonces se empieza a mezclar todo esto. Y después ni hablar si cuando llega a algún lugar, ese lugar tiene almacenaje robotizado y demás, ¿no? Que ya ahí ya nos metemos más de lleno en el ámbito de OT.
Y entonces, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra? Digo, la primera pregunta sería, ¿tenemos que empezar a meternos en eso o solo si queremos llegar a meternos para allá o hasta dónde? Digo, lo estoy pensando en dos conceptos, ¿no? Uno, los que recién inician, muchos de ellos que escuchan este podcast y que dicen, ah, qué padre, ¿no? Pero que tampoco está tan fácil porque no hay, o sea, digamos que no hay tanta documentación de OT, IoT, creo que hay un poquito más. Pero también para aquellos que a lo mejor ya llevamos algunos años aquí en esto y que volteas y dices, oye, ¿y cómo? Lo acabamos de decir, no voy a ocupar lo mismo que traigo como idea para poder llegar a plancharlo y tratar de utilizarlo en este rubro. ¿Cómo verlo y cómo empezar a acercarnos?
Yo creo que tú vas a coincidir conmigo, ¿no? Pero si que algo sea fácil o difícil es tu freno para poder trabajar en ciberseguridad, es que te equivocaste de carrera. Vamos, acá va a ser todo difícil, ¿no? Porque siempre van a salir cosas nuevas, siempre vas a tener que estar estudiando, siempre vas a tener que estar investigando. Al fin y al cabo, esto lo tomo como cuando aparecieron las aplicaciones móviles, o como cuando apareció Bluetooth, o cuando apareció RFID, o cuando apareció NFC, ¿no? Cada nueva cosa lleva un montón de investigación, de research, de pruebas, y al principio no hay documentación, y después no lo tienes al alcance de tu mano, porque por ahí es una tecnología que es muy cara para ti, digamos, o en la región en la que vives, pero en algún momento va a llegar, ¿no? Y empiezan a aparecer los emuladores. Hoy, por ejemplo, en el ámbito de OT, digamos, a diferencia de hace 4 años atrás, empezaron a haber un montón de emuladores, ¿no? O sea, entonces yo puedo emular ciertos servicios, tengo honeypots en la red, en internet, que están disponibles para hacer investigación, entonces tengo lugares donde encontrarme y empezar a jugar, digamos, ¿no? Obviamente de menos a más, o sea, cada vez va a haber más, digamos, tecnologías para probar, pero el desafío está en querer hacer algo que es distinto. Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que empezar, lo primero que hace es elegir qué le gusta. O sea, si a mí me gusta el ámbito del forense, y el ámbito del forense en la parte relacionada con delitos es una cosa, pero si no me gusta la parte más legal y demás, entonces no me quiero meter en eso, me meto en la parte más técnica, la parte de peritaje en sí mismo, y me alejo un poquito de eso si quiero, pero no. Pero también me puedo meter en forensic en un tema en particular. Yo soy especialista en forensic en mobile, ¿no? Y es una decisión, ¿no? Esto es igual. O sea, tú eliges qué camino quieres seguir. A mí hoy, si me preguntas, por ejemplo, en su momento la parte web a mí me gustaba, después dejó de gustarme, la parte mobile me gustaba, después dejó de gustarme, y ahora me gusta esto, ¿no? Entonces, ahora estoy metido en el mundo del agro y en el mundo de la industria porque me llama mucho la atención. Creo que cada uno tiene que justamente hacer ese balance, ¿no? Es ver qué le está, qué, cuál es ese fuego adentro que tiene que te dice tenés que seguir este camino y seguirlo, ¿no? Y enfocarse.
Y si vieran la cara de Claudio cada vez que lo explica, con una sonrisa que se ve que lo disfruta y lo mega disfruta. Y justo acabas de comentar acerca de este tema de forense y delitos y demás, ¿no? ¿Qué pasa dentro de estos ambientes de IoT y forense? Que creo yo, sin pena a equivocarme, puta, ¿por qué los desarrolladores se ponen a hacer estas cosas y nunca piensan en dejar un maldito logo? No sé si estás en la misma posición que yo, en que
100%. 100%.
no
De
sé cómo
hecho,
le hacemos, porque hay que ir a hablar con ellos.
en la parte de OT, en la parte de OT, más o menos hay un poco más de logs, o se puede buscar de alguna manera. En la parte de OT estamos más complicados. Primero, porque el hardware tiene una rotación muy lenta. De verdad que compras algo para que lo quiten de la empresa, por ahí pasan 15 años, ¿no? Entonces, para que lo reemplacen por uno nuevo, ¿no? Entonces.
Ahí no hay actualización de firmware,
No,
así
bueno,
como
sí
llegó.
hay actualizaciones. Pero el problema es que por ahí tienes un equipo que tiene un X cantidad de memoria y la actualización de firmware ocupa más que esa memoria. Entonces no lo puedes actualizar porque no te alcanza la memoria. O tienes poco espacio, o tienes poco margen de maniobra. Pero hoy cada vez más hay sí actualización de firmware que antes no había. El tema de los logs es una gran deuda. La mayoría de los sistemas tienen logs muy cortos, no los pueden mandar a un formato, no sé, a otro tipo de servidores como para mandarlo a un SIEM y poder procesarlos en un SIEM y hacer correlación y ese tipo de cosas, todavía es una gran deuda. Entonces, si hoy, por ejemplo, quieres hacer forensic en el ámbito de OT, y es un sufrimiento, es un sufrimiento porque te vas a encontrar con que mucho no hay. ¿Sí?
O tendrías que empezar a preparar la red o los sistemas para que con elementos adicionales empiece a tener algo de visibilidad, pero aún así, pues estás hablando de que de forma individual, ¿no? O sea, no vas a tener esa visibilidad que tenemos de host normalmente, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces, justamente lo que tú estás diciendo es hacia donde está apuntando el ámbito forense dentro del mundo T, que es a la preparación. Es decir, ok, ya sabemos que no tenemos nada, digamos, ahora, ¿cómo hacemos para empezar? Cambiar los equipos para tener logs en cada uno de los hosts, no lo vamos a hacer, ok. Metemos algo que pueda loguear a nivel de red y que pueda ver las comunicaciones y eso lo almacenamos, ¿no? Pero también tiene un costo, porque no es que tienes una comunicación cada tanto, tiene comunicación constante, entonces. Obviamente, el almacenar todas las comunicaciones para tratar de entender y ver si cambió un frame dentro de esa comunicación, es complicado. Pero bueno, hoy hay muchas instancias que apuntan hacia eso, ¿no? Hacia hacer crecer el sector.
Y yo creo que va a venir mucho alrededor de todo esto de OT, de IoT. O sea, yo creo que también las organizaciones nos hemos quedado atrás en poder llegar a considerar estos elementos. Yo creo que hay muchas organizaciones todavía allá afuera que ni siquiera están considerando un tema de ciberseguridad en su infraestructura OT y que poco a poco lo tendrán que hacer. ¿Qué tiene que pasar dentro de estas organizaciones para que lo consideren? Digo, te ha tocado estar mucho alrededor de este tipo de organizaciones. ¿Sigue siendo el mismo patrón de que hasta que no te pasa no le pones atención?
Eso es una condición humana, ¿no? ¿Tú cuándo vas al dentista? Cuando te duele el diente. Antes
No,
no
yo
vas
no,
al
yo sí voy un
dentista.
poquito más, pero porque es un tema también de rutina, constancia y bueno, que estoy acostumbrado desde que estaba bien chiquito, ¿no? Pero sí, o sea, la mayor parte de la gente no lo hace.
Nada, la mayor parte de la gente va al médico cuando le duele algo, va al odontólogo cuando le duele algo, ¿no? Mientras tanto, el prepararse es algo que humanamente se esquiva bastante. En el ámbito de ciberseguridad, en el sector en particular, es algo que se esquiva mucho. Sobre todo, siempre existe lo mismo que existía antes en el ámbito corporativo, ¿no? Antes te decían, ¿por qué voy a poner un firewall si nunca me pasó nada? Bueno, aquí estamos en lo mismo, 20 años después, hablando en el sector de OT, ¿no? ¿Por qué voy a tomar una medida si no me pasó nunca nada? Y ahora lo que pasa es que empiezan a ver que los sectores de al lado empezó a pasar. Entonces, las eléctricas empiezan a ver que todo el tiempo, en el año, empiezan a aparecer eléctricas de distintas partes del mundo que son afectadas. Entonces, ok, voy a prestar atención. Las petroleras quizás fueron una de las primeras más conscientes, entonces eso lo vemos más. Pero las fábricas más chicas, ¿no? La que hace tornillos, la que hace, no sé, una placa PCB, ¿no? Para la electrónica o la que fueran, son industrias que por lo general no se preocupan mucho por el tema y no hay tantas noticias alrededor de esto. No quiere decir que no haya incidentes, no hay tantas noticias porque quizás son industrias chicas, entonces nadie se preocupa. Y cuando empiezan a sentir que a un compañero le pasó, que a un colega le pasó, que a alguien con el que estudiaron le pasó, empiezan a tomar medidas, a invertir y a tomar decisiones, ¿sí? Muy incipientemente, digamos, ¿no? Porque claramente, obviamente, no van con las grandes inversiones, sino que van tomando pequeñas medidas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No es la típica.
Pues vamos cerrando, ¿no? O sea, si alguien se quisiera llegar a meter a este tema de OT, de IoT, un poco más en temas de ciberseguridad, ¿por dónde le recomendarías? O sea, yo creo que hay diferentes formas de verlo, pero tú, ¿por dónde les dirías que empezaran?
Bueno, primero por entender el tipo de tecnología y de qué estamos hablando, digamos, ¿no? O sea, yo creo que lo fundamental para meterse en el ámbito de ciberseguridad es saber de qué hablamos, digamos, ¿no? Si no, no podemos proponer soluciones, digamos, y qué es al fin y al cabo lo que queremos hacer. Entonces, primero es entender qué tipo de tecnologías hay, qué tipo de fabricantes hay, qué tipo de protocolos se utilizan, digamos, ¿no? Y en base a eso ver cuáles son los casos de uso más habituales, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de IoT. De IoT, digamos, IoT, perdón, digamos que es lo más común es el tema de domótica, el tema de robótica, el tema, ¿no?, de automatizaciones chiquitas, hogareñas, entonces ver, ok, cuáles son los elementos que se utilizan para eso y empezar a estudiarlos y analizarlos y a leer los manuales, digamos, etcétera, ¿no? En el ámbito de OT quizás nos va a costar un poco más. Seguramente conocemos más a los fabricantes porque los escuchamos, ¿no? Siemens, ABB, General Electric, digamos, Honeywell y hay un montón más. Y estamos súper acostumbrados, pero es difícil que tengamos esos dispositivos para verlo, para jugarlo, y sobre todo, aunque lo tenga, no sé qué hacer. ¿No? Lo tengo y digo, ¿cómo configuro esto? Digamos, no tiene una interfaz amigable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezar quizás a hacer cursos que estén relacionados con eso. Yo, una de las cosas que hice, y que sigo haciendo, porque lo sigo haciendo, pero con otro interés, ahora te lo cuento. No, yo a veces hago cursos, por ejemplo, de cómo configurar PLCs, cómo configurar HMI, cómo configurar servidores SCADA, etcétera. Originalmente los hice para entender cómo funcionaban, de qué se trataban, qué era lo que hacían, cómo lo pensaban. Hoy, ¿por qué los hago? Para ver si enseñan temas de ciberseguridad en esos cursos, ¿no? Y obviamente la respuesta es muy fácil, no. No los enseño. Pero yo sigo haciendo algunos cursos para ir viendo, a ver qué concepto enseñan en las configuraciones, en las puestas en marcha y demás. Y se enseña mucho sobre seguridad física, sobre safety, pero no sobre ciberseguridad. Entonces, primer consejo es investigar sobre el tipo de tecnología, las comunicaciones, los protocolos. Segundo, es a partir de que yo elijo un modelo, o sea, hacia dónde me gusta investigar, empezar a mirar todo lo que tenga que ver en los foros de seguridad. Para eso tengo CISA, para eso tengo SSI, para eso tengo SANS, para eso tengo MITRE, para ver los actores y los TTPs, digamos, ¿no? Hoy este mundo está creciendo mucho en el ámbito de ciberseguridad y empieza a haber cada vez más actores. Así que tengo foros para leer, tengo, no sé, el blog de Dragos para leer información más técnica, de análisis técnico si quisiera. Hay cursos de hardware hacking que también pueden ayudar un montón, ¿no? Entonces eso nos da una visión diferente, por lo menos.
Yo creo que no cambia de cómo empezamos en este tema de ciberseguridad, ¿no? De esas
Claro que
primeras
no.
veces donde te hacías de una máquina vieja, un sistema operativo y dale, ¿no? Yo creo que hoy también, ¿no? Es fácil vía eBay, Mercado Libre, el conseguir algo viejo, un controlador o algo, y tratar de aprender, ¿no? Porque tampoco vas a encontrar todo en un video de YouTube, en un libro, pero que también por el otro lado hay mucha necesidad, como lo sabemos, en este tema, y que será que si ustedes se quieren llegar a dedicar a esto, también pueda llegar a ser interesante, ¿no?
Hay un detalle que acabas de mencionar. Cuando nosotros arrancamos, como si hace muchos años atrás, en estos temas, no había máquinas virtuales, no existía el concepto de la máquina virtual, digamos, ¿no?
No había YouTube.
No había YouTube, es más, no quiero decirlo, pero no existía Google tampoco, digamos.
No, 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 para nada.
No lo digamos, pero bueno, pero en esa época, o sea, la forma de poder implementar y probar las cosas era, como dices tú, rebuscando detrás y tratar de conseguir algo. No sé, yo me he comprado un router Cisco, ¿no? Para poder jugar y entender cómo eran las comunicaciones, cómo se configuraba un router y ver qué cosas podía cambiar. Hoy, si quiero aprender algo sobre, por ejemplo, de routing de Cisco, me bajo un emulador y lo pruebo, digamos, ¿no? Y si necesito aprender algo sobre Oracle, me bajo una máquina virtual y la pruebo, digamos, ¿no? En el ámbito de OT, volvemos para atrás. En la mayoría es, necesito hacer hardware, ¿no? Y necesito hardware y probarlo, ¿ok? Busco y hago, y uso la misma técnica que usé hace muchos años atrás, digamos, ¿no? Investigando y a partir de como tú decías, de lo que se puede encontrar usado, de lo que podemos encontrar por ahí. Pero el concepto es aprender.
Exactamente, yo creo que, y depende de uno, no depende de los demás. Y yo creo que eso es
100%.
lo que siempre estamos platicando aquí en este podcast. Pues mi querido Claudio Caracciolo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por pues, acercarnos, ¿no? A este tema que a lo mejor está un poco más separado del tema de ciberseguridad como normalmente lo vemos y que normalmente no hablamos de firewalls y hablamos de periferia y algunos otros elementos. Y creo que hay mucho que tenemos que acercarnos. Si alguien quisiera llegar a contactarte para preguntarte, seguir la conversación, ¿dónde lo pueden llegar a hacer?
Yo creo que la parte más fácil es por mis redes sociales, que es Holsec. Como tú dices, escribo poco, digamos, últimamente, pero no quiere decir que esté inactivo. Digamos, simplemente es que estoy reacomodándome y repensando cómo voy a publicar y qué contenidos voy a publicar, pero sigo estando activo en las redes y me pueden encontrar por ahí. Holsec, como agujero de seguridad, así es, hole con H, digamos, y sec de security. No sé, así, esas son las formas de encontrarme más fácil en redes sociales.
Me parece perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí en Crimen Digital. Una gran charla. Tenemos que hacerlo más seguido. Creo
Claramente.
que hay que lograrlo. Y pues agradecerte de nuevo y esperemos tenerte pronto.
No, gracias a ti, gracias por la invitación. Para mí fue un gustazo y un honor estar acá. Digamos, sabes que te sigo hace mucho tiempo, digamos, y lo que decíamos antes, de que no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero ya tendremos la oportunidad de compartir alguna cerveza o algún café.
Ya vendrá, le voy más a la cerveza, o un asado, o unos tacos, dependiendo de si vienes para acá, si yo voy para allá, ya habrá oportunidad, más pronto que nada. Pues muchísimas gracias.
A ti, un abrazo enorme.
Pues esta fue la plática, la conversación que tuvimos con el buen Claudio. Qué gran tema. Muchas veces damos por hecho que ciberseguridad es lo mismo, y hay tantas formas de ver ciberseguridad. Gracias Vero por la edición, producción, gracias a Dixo por ser nuestra casa. Mándenos sus comentarios a Crimen Digital, ya sea en Twitter, Facebook o la página. Y esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital. Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.